Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. ¿Qué se sabe de los misteriosos drones que sobrevuelan New Jersey, New York y Pensilvania? Lo comentamos con César Paz, agente especial del FBI retirado. Y se acerca la Navidad, Juan Guevara, experto en tecnología, nos recomienda regalos digitales. Y para cerrar el año con buena energía, Ilse Schulzmann, maestra de bioenergía y desarrollo humano, terapeuta holística y guía de ceremonias, nos acompañó esta mañana. En los deportes, Lalo Leal con la final de la Liga Mexicana.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se reunió con Tom Homan, próximo zar de la frontera del gobierno de Donald Trump. Según Adams, discutieron sobre el deseo compartido de no ser una ciudad segura para quienes cometen delitos violentos. Grupos proinmigrantes protestaron contra el encuentro.
En más información, el FBI debió haber hecho más para reunir información de inteligencia antes de los disturbios en el Capitolio, según un informe de un organismo de control publicado este jueves, que también dice que no había ningún empleado encubierto del FBI en el lugar el 6 de enero de 2021 y que ninguno de los informantes de la agencia estaba autorizado a participar.
Avistamientos recientes de múltiples drones que han sobrevolado de forma misteriosa, varias partes de Nueva York, New Jersey y Pensilvania han causado alarma entre autoridades y residentes.
Nos vamos con más noticias. Es que Luigi Mangione, el hombre de 26 años sospechoso del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, permanece detenido en Altoona, Pensilvania. Autoridades buscan llevarlo a Nueva York, donde está acusado de múltiples cargos. El abogado de Mangione aseguró que seguirá luchando para evitar que su cliente sea extraditado.
De acuerdo a datos de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, los usuarios del sistema bancario de Estados Unidos pagaron cerca de 6 mil millones de dólares a los bancos estadounidenses en cargos por sobregiro el año pasado, pero una nueva norma finalizada por esa agencia limita el monto que los bancos podrán cobrar a los clientes que se sobregiren en sus cuentas. Los bancos no podrán cobrarte más de $5 por sobregiro de cuentas bajo nueva regla.
Y esta es una tragedia ocurrida en California. Una madre hispana, Yesenia Mina, de 22 años, murió tras recibir un disparo de forma accidental en su apartamento en el Fresno. El arma fue accionada accidentalmente por su hijo de 2 años. La pistola pertenecía al novio de la mujer, quien fue liberado bajo fianza por no tener antecedentes, pero enfrenta cargos por dejar el arma desatendida.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el hecho de que los estadounidenses no puedan permitirse comprar alimentos será cosa del pasado. Muy pronto van a poder permitirse hacer las compras. Eso dijo antes de tocar la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York, donde fue galardonado como personal del año por Time.
Nos vamos a más, y es que estos hermanos reconocidos agentes de bienes raíces están acusados de drogar y violar a mujeres. Los hermanos Tal y Oren Alexander, reconocidos agentes de bienes raíces de lujo en Miami y Nueva York, fueron arrestados en Florida bajo cargos de tráfico sexual. El fiscal de distrito de Nueva York, Damian Williams, señaló que enfrentan acusaciones por drogar y abusar sexualmente a docenas de mujeres por más de una década.
América remonta para vencer al Monterrey en el encuentro de ida por la final del torneo Apertura Mexicano.
Vamos a abordar otro tema, un tema que está dejando muy preocupado a muchas personas, sobre todo en Nueva York, en New Jersey y en Pensilvania. Tiene que ver con estos misteriosos drones que han sobrevolado en estos estados. Vamos a saludar rápidamente a esta hora a César Paz, agente especial del FBI retirado. ¿Cómo estás, César? Un placer conversar contigo esta mañana.
¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, la verdad es que la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿quiénes operan estos drones y quiénes están sobrevolando estos artefactos tecnológicos?
Bien, en primer lugar, me gustaría destacar aproximadamente cuatro puntos. El punto que tú acabas de establecer es el segundo punto. En primer lugar, tenemos que identificar qué realmente son, porque se está diciendo que son drones. Tenemos que positivamente identificar si son drones o no, o qué mismo son. Número dos, el punto que tú acabas de decir, ¿quiénes son los dueños de estos drones? ¿Quiénes son los que están detrás de esta manipulación de estos drones? Número tres, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? Y número cuatro, pienso yo que la inteligencia de las Fuerzas Armadas, secciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tenían ya conocimiento de esto. Representante Jeff Van Drew del Congreso ha dado una declaración en la que él dice que sus fuentes le han indicado que Irán está detrás de esto. Si esto es verdad, entonces me imagino que Estados Unidos o más que nada las Fuerzas Armadas junto con las secciones de inteligencia del gobierno deben de tener no solamente conocimiento de esto, pero ya una estrategia para, número uno, o neutralizarlos o derribarlos. Derribarlos es una palabra que no podemos utilizarla así sueltamente, porque si estos drones que se calculan ser del tamaño de una camioneta, de un SUV, de una movilidad, entonces no pueden ser derribados en cualquier lugar. Primero deben establecerse estos puntos y de ahí proceder a qué es lo que hay que hacer.
Buenos días, César. ¿Y qué tan peligrosos pueden ser estos drones?
Bueno, mira, si nosotros asumimos que realmente esto está siendo manipulado por Irán, podemos asegurar entonces que Irán tiene ciertas metas en cuanto a inteligencia, en cuanto a interrupción del sistema, de la infraestructura de aquí de Estados Unidos. Sabemos que Irán ha pedido la cabeza del nuevo presidente Donald Trump después de un asesinato que se cometió a uno de los líderes terroristas. Sabemos que Irán tiene asociación con China y China siempre tiene como meta generar inteligencia no solamente de Estados Unidos, pero del mundo entero. Y lo hace a través de diferentes plataformas, ya sea TikTok o sea otras plataformas de redes sociales, y también a través de actos de espionaje, como podría ser este evento que por cierto, se identificó o ya se supo que estaba en efectividad o en vigencia hace aproximadamente un mes, y eso fue hecho por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Claro, César. Estaba revisando un informe que dio a conocer la Casa Blanca. Dice que revisaron estos avistamientos y han demostrado que muchos son en realidad aeronaves tripuladas que vuelan legalmente, ya que no están sobrevolando ningún espacio aéreo restringido. Pero yo tengo una pregunta, César. Cuando tú nos hablas del tamaño, que puede ser del tamaño de un SUV, estamos hablando de un dron grande, un dron que no tiene cualquiera en su casa, un dron que se supone por su tamaño debe tener un alcance verdaderamente largo y grande y poderoso. ¿Qué información desde los cielos podría estar recogiendo verdaderamente un dron como este?
Bueno, ¿qué tipo de información? El mismo tipo de información que Estados Unidos y otras potencias de inteligencia recogen. Todo lo que tiene que ver con la comunidad lo que tiene que ver con la agricultura, lo que tiene que ver, se recoge diferentes tipos de inteligencia, pero más que nada, si están tratando de hacer un ataque en contra de Estados Unidos, ya que en Estados Unidos ya existen y se han identificado elementos terroristas que han entrado por la frontera sur, podemos asumir de que esto puede ser un plan que pide coordinación no solamente aérea, pero también terrestre. El hecho de que el representante Jeff Van Drew del Congreso de Estados Unidos, el hecho de que él haya dicho de que sus fuentes que son de nivel alto y son muy confiables, el hecho de que haya dicho de que esto viene de Irán realmente no me sorprende, porque China ya ha estado detrás de similares eventos en el pasado. Tenemos que recordar que si estaban estos drones o estos aviones o estos este tipo de drones, digamos, llamémoslo así, tenemos que recordar de que si están piloteados por alguien, de todos modos van a necesitar abastecimiento, ¿okay? Necesitan abastecimiento, eso significa que o necesitan combustible o necesitan electricidad, depende de cómo son manipulados estos drones. La Casa Blanca ha dado a conocer ciertas cosas, pero en realidad la confianza de las declaraciones de la Casa Blanca ha bajado bastante. En mi opinión, ¿no?, humildemente me inclino a dar oídos más bien al representante Jeff Van Drew del Congreso estadounidense, quien alega que no solamente hubo drones que han volado en New Jersey, que posiblemente puedan haber estado vigilando una de las propiedades del nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, pero que pueden estar recogiendo información en cuanto a eso y tal vez probando la respuesta inmediata que dan las autoridades o que dan las autoridades locales y las autoridades federales. Mira, el sheriff, uno de los sheriffs en New Jersey ha protestado y ha pedido apoyo de más inteligencia. Si esto fuera aviones piloteados por personas, por individuos, ¿no crees tú que la FAA ya hubiese dicho, se hubiese pronunciado, o hubiesen dado más información con mucho más detalle en cuanto a número de vuelo, aviones, tipo de aviones, si fueron privados o no, o si fueron aviones comerciales? ¿Por qué
tanto misterio? ¿Por qué esperan tanto para dar información? Correcto. César, muchas gracias por venir y aclararnos un poco el tema y, bueno, considerando tu punto de vista de experto en la materia. Un abrazo fuerte para ti y feliz Navidad. Felices fiestas.
Gracias.
Ahí está. Conversábamos con César Paz, agente especial del FBI retirado. Lo que se sabe de los misteriosos drones que sobrevuelan New Jersey, Nueva York y Pensilvania.
Un sacahuil, ¿crees que le gusta el sacahuil?
No, ¿qué es eso?
Ya, si le digo ese nombre, dice, ¿qué? No quiero.
Es un tamal gigante.
¿Sacahuil?
Es un tamal gigante.
¿Tú lo conocías, Jorgito?
¿Sacahuil, no? Es un tamal gigante, pero gigante.
Eso es como por allá en la Huasteca.
Lo hacen en la Huasteca.
Vamos a preguntarle, vamos a aprovechar que tenemos a Juan aquí para preguntarle, ¿usted sabe lo que es un sacahuil? Con los buenos días.
Es un platillo mexicano. Ajá. Que creo que y además se come mucho en estas fiestas.
¿Sí? ¿A poco sí?
Yo no lo he probado específicamente y definitivamente yo no iría a comer a Taco Bell nunca. Pero
nada que ver con los tacos.
No. Es comida para cada quien, ¿no? O sea, no quiero yo. Claro. No es mi tema, pero el sacahuil es muy propio mexicano. La arepa me encanta, a mí me encantan los... mucha de la comida venezolana a mí me gusta mucho.
La arepa es venezolana, tú sabes, ¿no?
Los deditos de queso, que se me fue el nombre de los deditos de queso, que me encantan los
de los mozzarella. Los tequeños.
Los tequeños.
Ay,
los tequeños,
¿a quién no le gusta
con
un tequeño?
Chocolate y queso, que me parece que son fabulosos. No es muy buena la comida venezolana para el colesterol, pero la verdad es que es bastante buena.
Bueno, ¿qué vienes a decir si la mexicana es peor?
No, la mexicana es deliciosa, pero hay tanta variedad. Pero... Andreina, yo creo que tienes el concepto de que es grasoso todo y muy condimentado y muy pesado, pero no, yo la voy a defender.
Bueno,
no, la comida mexicana es muy variada, la comida venezolana es muy variada, pero hay, pero los tequeños y las arepas y eso,
Sí, las cachapas.
Deep fried, ¿no? Pero bueno.
Bueno, para más recomendaciones gastronómicas, sigan a Juan Guevara, experto
No, síganme a Juan Guevara TV, donde ustedes quieran, pero de recomendaciones gastronómicas, lamentablemente no les puedo decir.
Estoy bromeándote, Juan. Oye, con los buenos días, estamos en plan de comprar regalitos, ya la fecha se nos viene. Y más allá de los regalos físicos, tú que eres experto en tecnología, ¿qué recomendaciones para regalos digitales nos tienes?
Bueno, primera, yo les pregunté la vez pasada que estuvimos aquí con ustedes en Buenos Días, ¿qué me van a regalar a mí? ¿Ya tienes alguna idea de qué tienes en mente para regalarle a tu servidor?
Ya lo tengo en mi cabeza, sí.
Exacto,
sí.
Bueno, mientras esté en tu cabeza está perfecto. Pero ahí te va. Los regalos virtuales, los regalos digitales son muy buenos, ¿no? Ajá. ¿Y qué puede ser un regalo digital? Por ejemplo... Ya todas las plataformas digitales, las plataformas Android, las plataformas iOS, Amazon, la que tú quieras, ya tienen certificados de regalo virtuales. Y esto es importante porque te voy a decir una cosa, así no tienes que estar adivinando. Yo hablaba con una persona hace unos días y le decía, yo a mis hijas les digo honestamente que me manden una lista de lo que quieren en Navidad. Una lista, ¿sí? Y bueno, ya su papá escogerá qué les gusta o qué no les gusta. Porque eso de andar adivinando y que si les gusta y qué talla son y si ya crecieron y que ahora la moda es el color X y ahora el artista es el color, ya sabes. Entonces, mejor una lista clara, concreta de lo que le gusta a quienes les va a regalar. Y entonces, como sorpresa, uno, el que va a hacer el regalo, pues escoge lo que va a hacer. O, por ejemplo, con mi mamá que vive en México, una de las cosas que yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Te voy a mandar un certificado de regalo virtual para la tienda que tú quieras. Y entonces le llega por correo electrónico, ella lo tiene disponible, gasta lo que quiere gastar, guarda lo que quiere guardar, y así haces un regalo que realmente puedan utilizar las personas. Yo soy de la idea que los regalos tienen que ser algo que utilices, no algo que sea un compromiso y que de repente guardes porque tienes el compromiso de regalar.
O regalar un perro, o regalar un gato, como decía mamá, tú lo que estás regalando es trabajo, no quiero.
Sí, claro. Y ¿sabes qué, Andreina, Janet? El tema es que para poder regalar, en gustos se rompen géneros. Y por eso es tan importante el saber qué quiere la gente, sobre todo, no tanto qué quiere, claro, es importante, sino qué necesita, ¿sí? Porque yo creo que el regalar algo que uno necesita es mucho más valioso que regalar algo que se me antojó. Oye, es que vi un teléfono inteligente que no necesito, pero está padrísimo porque mis compañeritos lo tienen. No, a lo mejor algo que sí necesitan. Y entonces, algo para la escuela, para los niños, ¿no? Hay computadoras de $200 ahorita en muchas de las plataformas digitales que pueden comprar ustedes. Entonces, los regalos digitales son importantes, o sea, pero sobre todo certificados digitales de regalo que no tienes que enviar por correo ni se lo tienes que entregar de manera física. Tú vas a la plataforma de tu preferencia, pones el nombre, le mandas el correo electrónico, te dan un código QR o te dan un número de serie y ese se lo das a la persona, tiene el número de dinero que tú le hayas designado y con eso ellos pueden aprovechar el presupuesto que tú les das en relación a lo que ellos quieren.
Y programar la entrega de su regalo, o sea, ¿el regalo no sería de inmediato, sería después, Juan?
No, el regalo es inmediato porque tú se lo regalas. Es decir, cuando tú compras el certificado de regalo, tú puedes decir, bueno, entrégaselo el 24 de diciembre, que yo sería de la idea que no. Yo diría, ¿sabes qué? Tú lo compras hoy, ¿sí? Que le llegue hoy mismo su certificado digital de regalo para que ellos les dé tiempo de poder escoger. Hay en ocasiones, por ejemplo, certificados de regalo digitales que son mixtos. Es decir, si hay una tienda que a ustedes les guste, la que quieran, y entonces esa tienda ofrece esos certificados digitales de regalo que puedes enviar por correo electrónico, tú puedes hacerlo efectivo en una tienda física. Entonces eso a lo mejor también puede ser una buena idea. Si a Andreina le gustan las camisas o le gustan los sacos azules con no sé, como los que estoy viendo yo ahí que trae ahorita, bueno, pues nada más hay que saber qué talla es, seguramente es extra small, y entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, ahí está, ¿sabes qué? Te voy a comprar uno color negro y a lo mejor te regalo uno para, ya sabes, ¿no? Cualquier día de la semana. Pero en lugar de que yo vaya a Miami a dárselo, ¿sabes qué? Le mandas el certificado de regalo a Andreina, dice, ¿sabes qué? La tienda es tal, tú nada más llegas con tu certificado de regalo, escoges y todo está pagado, porque entonces claro, te lo descuentan de ese certificado de regalo virtual.
Juan, yo tengo una gran duda. Yo siempre he sido enemiga de regalar gift card, siempre. Pero nosotros tenemos, o Jorge Andrés, mi hijo, tiene muchos primos. Cuando llegan las Navidades, siento que se me va a ir todo mi sueldo en regalarle a los primos, porque si le regalo a uno, le regalo a todos, y son como 10, más o menos. Entonces, este año ya están más creciditos, ya no son niños, ni son adolescentes, o algunos ya son adolescentes, tú dices, ¿ahora qué les regalo? Entonces, he decidido este año, por primera vez, regalarle una gift card a cada uno y se acabó el problema. Pero tengo mi duda, porque las mamás y los papás de esos niños me dicen, ay, a él le gusta tal tienda, puedes regalarle una tarjeta de regalo de tal tienda. Y yo siempre digo, pero ¿no es mejor comprar una Visa prepagada en el supermercado y que vaya a esa tienda o cualquier otra tienda para pagarla? ¿Cuál es la diferencia cuando uno compra una gift card en una tienda en específico o cuando compras una Visa en el supermercado?
Cuando compras una tarjeta de débito prepagada, Visa, Mastercard, la que tú quieras, el problema que tú tienes es que te van a cobrar una comisión por uso. Entonces, si tú regalas $25, que es un muy buen regalo para niños adolescentes, ¿sí? Entonces, a lo mejor efectivos son 18, 19, porque te van a cobrar $5.50 de activación. Por eso a mí no me gustan. Lo hemos recomendado aquí en este espacio, el utilizar tarjetas de crédito prepagadas para comprar en línea, sí, pero existen comisiones de uso. Por eso yo creo que mejor un genérico, es decir, como un genérico, cómprenselo de Amazon. Amazon tiene todo lo que tiene la tienda, ellos pueden escoger sin mayor problema, no porque Amazon sea la panacea, simplemente es...
Pero ese no te quita un porcentaje. Si usted regala claro, $25, son $25 en la plataforma.
Son $25 y se acabó. Sí, lo mismo con las tiendas, con los certificados de las tiendas específicas. Eso también es importante. Claro. Ahora, cuando yo tenía 12 o 13 años, uno de los regalos maravillosos que podía yo recibir era un póster de mi artista favorita. Entonces, yo te puedo decir que hubieron muchos meses de solaz esparcimiento. Claro. No, pero Juan, lo que te quiero decir es que eso también puede ser.
Me tengo que ir rápidamente. ¿Dónde te conseguimos?
Juan Guevara TV en todas las plataformas, Juan Guevara TV, y aquí estamos listos y dispuestos para platicarles de tu tecnología.
La radio no solo se escucha en tu emisora local, tienes muchas maneras de seguir en sintonía, descargando aplicaciones como Euforia y búscanos como TUDN Radio. No te pierdas ninguna hora de nuestro programa.
Bueno, vamos a recibir a Ilse Schultzman, maestra de bioenergía y desarrollo humano, terapeuta holística y guía de ceremonias. ¿Cómo estás, Ilse? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un gusto coincidir contigo, Andrea, Janet.
Muchas gracias por estar aquí y para hablar de las energías.
Muy emocionado.
Y sí, claro, y muy emocionados. También hay muchas personas que dicen, por fin se termina este 2024 porque me pasó tal cosa, fue un año que la verdad no quiero recordar. Otras personas dicen, la verdad no me fue bien, me gustaría cerrar este capítulo y comenzar el 2025 con una energía distinta. Y te pregunto, ¿cómo hacer para cerrar los ciclos?
Pues es muy importante desde mi punto de vista tomar en cuenta cómo fue tu transición desde que inició el año y cómo lo finalizas, qué logros, qué metas, qué objetivos llegaste a completar y tener este sentido de satisfacción, de logro personal, de plenitud, de que sabes que diste lo mejor de ti. Entonces tengo un breve ejercicio que me gustaría hacer con todos, donde hagamos una lista de aquello que logramos concretar, que logramos materializar. Que pensemos en ello, que cerremos un momento los ojos, unos minutitos, y enlistemos lo que nos salga del corazón.
Aquí estoy con los ojos cerrados.
Yo también. Ahora?
Muy bien. Voy a amenizar el momento.
Ok.
Ok. Ahora, démonos las gracias por aquello que sí logramos cumplir, por aquello que sí concretamos que está materializado. Y aquello que quedó pendiente, igual vamos a hacer una breve revisión de qué nos faltó, qué obstáculos se nos presentaron o para qué se nos presentaron, porque todo tiene un sentido. Y es importante que demos esta revisión para podernos desapegar de aquello que en este momento no está en los planes, pero quizás el año que viene sí, o para algo mejor no se cumplió.
Y cerramos los ojitos, ¿verdad? ¿Y
el sí? Sí.
Muy bien. Todo el mundo aquí en sintonía y cerrando los ojitos. Tú también, Rodrigo, que te estamos viendo, Rodrigo. Vamos.
Acompáñanos aquí.
Muy bien, y esa lista que tenemos, vamos a depurarla, vamos a purificarla, vamos a desprendernos de ella para dejarlo ir, para soltar, para estar más ligeros y no llevar esa carga con nosotros. Si tienen una vela por ahí, si no, lo pueden intencionar.
Está quemando el papel donde están escritos aquellas cosas que dejamos de hacer o que quedaron pendientes. Ahí está. Va con el fuego en la oficina.
Sí, no, yo aquí no voy a prenderla.
Y ahora vamos a intencionar esto. Agradezco los aprendizajes, agradezco las lecciones, agradezco las enseñanzas. Reconozco que este no era mi momento de cumplirlo y me permito liberar y soltar, desprenderme de aquello para ir a lo nuevo, para ir a otro inicio. Y vamos a dejarlo simplemente que se vaya consumiendo.
Allí está.
Respiramos este nuevo aroma, este nuevo porvenir, porque el 2025 promete bastante. Es un número que sumado los 4 dígitos te da 9. Y el 9 es un número que contiene a todos los números. Entonces es este cúmulo de aprendizajes, de enseñanzas, de conocimientos, de prácticas, de sabiduría, reunidos en proyectos, cristalizados en un sentido de trascendencia más fuerte, más poderoso, porque se cumple un
ciclo. Y justamente, justamente te quería preguntar sobre el 2025. Ilse, gracias por acompañarnos y dejarnos estos ejercicios que espero que nuestra gente que nos está escuchando lo haga, ¿no? Lo haga y que haga también este momento de reflexión. Pero viene el 2025, como tú dices, el 9, que significa cerrar como estos ciclos. Pero ¿cómo empezar? ¿Cómo podemos empezar este año para que podamos concretar nuestros proyectos de verdad? Aquellos que no pudimos hacer en el 2024, y ahora sí poderlos terminar y quizá comenzar cosas nuevas, cosas positivas, cosas que sean mejores para nuestras vidas.
Así es. Pues mira, si tú tienes presente aquello que todavía está ahí pendiente y sientes que en tu corazón es importante para ti conseguirlo, es importante completarlo, adelante con ello. Entonces, ¿qué sentido le voy a dar? ¿Qué pasos voy a seguir? Sí, por ejemplo, a mí me quedaron las ganas de, no sé, de hacer un proyecto de vida con alguien, ¿no? Y en este momento, el primer paso es tener nuestro centro holístico, ¿ok? Entonces es ahorrar. ¿Y desde qué punto yo voy a ahorrar? Desde el amor, no desde la avaricia, no desde la ambición. Desde el amor, desde el servicio, desde el disfrute. Disfrutar el proceso es lo más importante. No tenemos por qué sufrirlo. Y justamente también trabajo con oráculos, con tarjetas, y le pedí ayuda a los ángeles y me salió una carta muy bonita, se las voy a leer. Dice, ya es hora de dejarlo. Igual que el sol sale y se pone todos los días, todo en la vida tiene un principio y un final. Debes saber que después de la tormenta viene la calma. Hay un renacimiento, es importante eso. Que mañana volverá a salir el sol. Recuerda que un final también implica el principio de algo. Y que nosotros estamos contigo en cada etapa y a lo largo de tu vida.
Ay, ¿cómo ves? Sí, extraordinario, Ilse. Nos queda poco tiempo, pero quizás esas cartas pudiesen personalizarse, es decir, sacarle una carta a Janet para entender un poco cómo estarán sus energías para el próximo año, por ejemplo.
Sí, claro que sí. A ver, Janet, piensa en aquel proyecto que quieras iniciar. Aquí está el mazo.
A ver, voy a pensar en algo que estoy iniciando, ok.
Voy a elegir tres cartas y tú me dices cuál.
¿Cuál de las tres? La que está en el centro.
En el centro, muy bien. Dice, pide. Pidamos ayuda para resolver este asunto y actuaremos en tu nombre de inmediato. La ley del libre albedrío, a lo que estamos sujetos, te permite tomar tus propias decisiones y escoger lo que en realidad quieres. Necesitamos tu permiso para poder actuar en tu favor. Ah. Es importante que reconozcamos nuestros deseos y nuestros anhelos desde el fondo de nuestro corazón. El alma no miente.
¡Ay, qué bello!
Una
qué
para bonito. Andreina, ¿alcanzamos todavía? A ver, Andreina.
Un minutito. Sí, creo que tenemos.
A ver. Okay. Vamos a ver. Piensa en tu proyecto, en qué quieres lograr. Vamos a intencionar las cartas. Aquí está.
Ok, la que tienes a tu mano derecha. Esa.
Perfecto. Dice relación. Tu principal relación tiene que ver contigo misma y con Dios. De ella provienen todas las demás. Para atraer, sanar y equilibrar una relación hasta el amor y la protección de tu creador. Al sentirte seguro y profundamente amado, tus otras relaciones prosperarán y se embellecerán.
Ay, qué bonito, Ilse, gracias. No nos queda más tiempo para hacerlo con nuestros otros compañeros, pero por favor déjanos dónde podemos encontrarte y, bueno, tu último mensaje de cara al cierre de este año 2024.
Claro que sí. Mi nombre es Ilse Shtulman Amaral. Tenemos nuestro centro holístico que acabamos de aperturar en Guadalupe 586, interior 01. Y mi teléfono de contacto directo vía WhatsApp o para consultas online o por teléfono, siéntanse en confianza, es 33, con Lara en Guadalajara, 134-123-75.
Y estamos Ilse, gracias a su servicio. Gracias por visitarnos esta mañana y que tengas unas bonitas fiestas.
Muchísimas gracias también, que disfruten mucho las fiestas.
Seguro, ayer escuchaban ustedes a Ilse Shtulman, maestra en bioenergía y desarrollo humano, terapeuta holística.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. UDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
La, 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 la,
que
la,
Chivas la. Se va la la la.
Ya se hubiera ido a la segunda, de no ser porque lo quitaron. No es cierto, Jorgito. No es cierto.
Ah, perdón. Chivas ya, que ya se fue. Jorgito, te queremos.
Te queremos, Giorgio, no, te queremos.
Si andan con todo, ¿no? Qué bárbaro.
Es que pega, la canción pega.
Pega, Jorgito.
También yo pego, he abusado.
No. No digas eso, Jorgito, no digas eso. Anda muy serio, Jorgito. Es que ganó el América, Andreina. Ganó el América, ¿tú crees? Le ganó.
Eso le duele, eso le molesta.
Poquito, poquito. Si no, no lo veo pleno, no lo veo radiante como otros días, que viene fresco. Lalo, ¿cómo estás? Bonito día, ¿no? Lo veo
próspero, positivo, con los brazos abiertos, te da un amapuche, ahora no te da nada.
No, no, nada, nada.
Ni agua.
Nada, nada, ni ahora porque tenemos donas, aquí tenemos donas en la redacción, ¿ya las viste?
¿Ah, sí? ¿Dona? Yo quiero una.
Hay donitas. Uy, qué hay donitas. Ahora sí nos consintieron.
Unas donas con cafecito. Pero
qué rico. No me llegaba nada. Pero sí, ellos la pura caja, porque a veces nos dejan las
puras cajas. Esa es buena pregunta. A veces nos dejan la pura caja. Yo digo que sí hay, donitas. Yo digo que sí. Habrá que checar, ahorita checo. Pero sí, sí hay donitas.
Ahí está Andreina, vente, vamos a ver.
Ajá, vamos, Andreina.
Ahí te encargamos el changarro.
Tranquilo, quédense aquí que viene el corte pronto.
Pero así es, Andreina, el América pegó primero 2-1. Aunque créeme que la típica pudieron ser 2 o 3 más, dominó completamente a los Rayados de Monterrey, Jurguito. Esos ojotes, yo creo que sí lo dominó, lo sometió. Y le pudo haber metido otros 3, pero el portero de Monterrey, la verdad que estuvo muy, pero muy lúcido. Y curiosamente, Monterrey abrió el partido. Canales abrió el partido al minuto 35. 4 minutos después, Kevin Álvarez empata y al 49 Zendejas pone el 2-1 final. Con esto, las Águilas se van con una ligera ventaja, pero al fin ventaja. Allá el Gigante de Acero. Monterrey nunca ha ganado una final en su nuevo estadio. La gente allá en la Sultana del Norte presiona mucho, es gente muy complicada. De repente, si el equipo al minuto 5 no anda funcionando, ya comienza a abuchear, ya comienza a gritar los soles del rival. Es una afición muy rara y muy exigente. Y el estadio también, a Monterrey no le ha funcionado en los últimos tiempos para una final. Le iba mejor en el TEC, su otrora estadio que se encontraba un poquito más adentro de la ciudad. Ahora en este Gigante de Acero, que es un estadio realmente hermoso. No el más bonito de México, porque el más bonito de México, ahí Chivas sí se saca un 10. No, el de Pachuca no, Jorge. No, no. De Pachuca es el tercero más bonito. El de Chivas sí es el primero, es un estadio magistral. Y el segundo es el de Monterrey, muy pero muy bonito. La colocación lo hace un estadio difícil para el clima, o hace mucho frío, o hace mucho calor. La idea de los arquitectos era tener el Cerro de la Silla de fondo, tener todas las montañas preciosas de fondo, y esto pues hace complicado de repente la ventilación dentro del inmueble. Pero aquí Monterrey no ha ganado nunca una final y América tiene la oportunidad perfecta para el tricampeonato. Efectivamente, no es el mejor América, no es el América del primer campeonato ni del bicampeonato. Ha ido armándose como puede con las lesiones, con las eliminatorias de Sudamérica que le quitan al 40% del plantel, con el cansancio de no haber tenido una pretemporada, pero América se está sosteniendo. Esta es la última, el último partido para lograr ese ansiado tricampeonato, algo que nunca ha conquistado ningún equipo en la historia del fútbol mexicano. Es momento de hacer historia, tiene buen entrenador, tiene grandes jugadores, tanto mexicanos como extranjeros, y lo mejor, Jorgito, querida Andreina, regresa el Búfalo. El Búfalo ya regresa para este partido que se hizo expulsar de forma muy boba en el duelo de las semifinales, quitándose la playera, celebrando un gol y después en una falta le sacan la segunda amarilla. Es por eso que no pudo estar en este encuentro. ¿Se imaginan el América con el Búfalo en el terreno de juego, lo que hubiera conquistado el día de ayer cuando tuvo, aquí apunté en mi papelito, cuando tuvo 7 oportunidades claras de gol, 7 claras de gol el América, y nada más pudo concretar una, pero con el Búfalo las cosas van a ser distintas y tiene hambre, va a bufear el Búfalo allá en la Sultana del Norte. Pero también enfrente tienes a un gran rival, San Luis, a las semifinales le metió 2 y Monterrey 1, y con un gol de diferencia fue a Monterrey, y Monterrey fue en misericordia, le metió 5. Entonces, todo está muy abierto. Monterrey puede salir campeón, por supuesto que sí, le puede quitar la fiesta a millones y millones de americanistas en este país. La final es un volado, puede ser para cualquiera. Yo la veo 51-49, 51 para el América, 49 para los Rayados de Monterrey. Va a estar muy, pero muy cerrada y muy, pero muy atractiva. Y por supuesto, aquí en los micrófonos de TUDN Radio, vamos a estar en Ristre e in situ, en la Sultana del Norte, la gran final del torneo Apertura Azteca, próximo 15 de diciembre, 8 p.m. tiempo del Este, desde Monterrey, Nuevo León, aquí en TUDN Radio.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.